Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, les saluda Kalina Quiroz. Gracias por acompañarnos en este su programa Hagamos Defensoría en 870 UCR. Las y los invitamos a quedarse con nosotros durante estos 30 minutos, tiempo que aprovecharemos para conversar sobre la relación que existe entre la violencia y el fútbol.
Un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Soy Inti Ardón. Les recordamos que Kalina y yo estaremos con ustedes todos los lunes a las 9 de la mañana. Y bueno, ayer terminó el Mundial. Ese mundial en el que todas las personas aquí en Costa Rica hemos vibrado, nos hemos emocionado hasta las lágrimas con la experiencia que hemos vivido a través del hermoso papel que jugó la selección nacional en este mundial de fútbol. Ahora que nosotros hemos vivido tanta alegría, precisamente ahora, ¿por qué hablar de violencia y fútbol? Que es el tema que queremos abordar en este programa de hoy. ¿Por qué hablar de violencia y fútbol? Hoy nos acompaña Ivania Monge, quien es abogada y trabaja en la Dirección de Promoción y Divulgación de Derechos de la Defensoría de los Habitantes, para dar respuesta a esta y otras preguntas. Buenos días, Ivania.
Hola, buenos días.
Las y los invitamos a todos los oyentes a ser parte de nuestro programa dejando sus comentarios y consultas al teléfono 2283-5279.
Hagamos Defensoría, por derecho.
Pero ahí corta. Buenos días, Ivania. Para nosotras es un gusto tenerla esta mañana en Hagamos Defensoría. Como decía Inti, en estos días en que Costa Rica ha celebrado los triunfos de la selección en el Mundial de Fútbol, el país también se ha visto marcado, lamentablemente, por un incremento en las denuncias por violencia intrafamiliar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo podemos entender la relación entre el fútbol y el aumento de las situaciones de violencia?
Muy bien. Bueno, Kalina, no es que una quisiera hacer una nota disonante en todas estas celebraciones que con mucho motivo y orgullo hemos tenido a raíz de la participación de la selección en el Mundial. Y no es que quisiéramos hacer de aguafiestas, por así decirlo, para hablar de fútbol y violencia, sino porque lamentablemente, ¿verdad? Y así es, para la Defensoría queda muy claro que la violencia está en todos los espacios, ¿verdad? En todos los ámbitos, y entonces también afecta el ámbito del deporte. Desde la forma en que se estructura también el acceso al deporte de manera desigual, donde hay discriminación, ya de por sí estamos hablando entonces de que hay alguna forma de violencia, ¿verdad? Desde la gestación de las estructuras del deporte, de las actividades deportivas. Y bueno, en el fútbol también se registra este tipo de discriminación. Recordemos que fútbol es asociado normalmente con masculinidad, con acceso solamente a este deporte para los hombres, con mayor facilidad, se ve como naturalmente hombres igual fútbol. Y entonces de por sí ahí hablamos de violencia, ¿verdad? De la forma en que se concibe. ¿Qué fue lo que pasó en este mundial? Bueno, por registro de llamadas telefónicas de emergencia, según pudimos recopilar datos, hubo un incremento de llamadas telefónicas por emergencia al 911 por violencia doméstica. Y aquí están algunos datos que podemos compartir. Primero, que inmediatamente después de los partidos donde la selección se destacó jugando de Costa Rica, por ejemplo, cuando jugó contra Uruguay, hubo 388 llamadas telefónicas por violencia doméstica, ¿verdad? Inmediatamente después del partido. Después también del partido contra Italia, 355 llamadas. Contra Inglaterra, 216 llamadas. Y contra Grecia, 486 llamadas. Son llamadas telefónicas que se registran en todo el país, porque el sistema de emergencia 911 cubre a todo el país. Entonces, aquí hay un registro, y esto alarmaron, ¿verdad? Fue una alarma, una llamada de atención, porque inmediatamente después de esos partidos hubo este incremento. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo podríamos explicar? Uh-huh. Bueno, hablábamos, ¿verdad?, precisamente para este programa, que la violencia ya está en las estructuras familiares, en las relaciones familiares, relaciones de pareja. Hay violencia, ¿verdad? Cuando hay violencia, el fútbol es un detonante. Uh-huh. Uh-huh. No es la causa. Uh-huh. Y entonces, ya sea que gane o que pierda, bueno, hay aumento de... o hay un detonante, hay un incremento, se exacerba la violencia.
Uh-huh. Y hay muchas formas de violencia, ¿verdad,
Ivania? Claro que sí.
Puede ser que a veces nos cueste reconocerla, porque la violencia la hemos visto como natural en alguna de sus formas, ¿verdad? Uh-huh. Algunas de sus formas. A veces, aunque la reconozcamos, nos duele, ¿verdad? También nos duele hacer conciencia de que estamos viviendo violencia, no es fácil. ¿Cómo podemos saber cuándo hay violencia en una familia, cuándo hay violencia en una relación de pareja?
Bueno, en esto ya hemos avanzado mucho, se han tipificado o se han logrado clasificar formas de violencia, por ejemplo, la psicológica, la emocional, la verbal, que es la que no deja marcas en el cuerpo, pero sí en el estado emocional de la persona que la recibe. La violencia física, que ha sido la más claramente identificada, ¿verdad? Que es cuando ya me lastiman mi cuerpo, me afectan mi cuerpo y me deja un daño físico. Hay una invasión a mi cuerpo, ¿verdad? Y luego también la violencia sexual, que es claramente usar la sexualidad para agredir, controlar, violentar, imponer a otra persona. Y la violencia patrimonial, que también es la violencia que es haciendo destrucción de bienes, ¿verdad? Que en un uso de la violencia, bueno, afecta bienes materiales.
De nuestras pertenencias.
Exactamente,
de nuestras cosas.
El teléfono, si se nos destruye o se destruye algún...
Ropa,
pertenencias como fotografías que tienen valor emocional, también destrucción de objetos a nivel de electrodoméstico, sustracción de cosas que son mías, se me sustraen.
Incluso hasta las herramientas de trabajo, ¿verdad?
Por supuesto.
Si tenemos, digamos, si trabajamos haciendo costura, muchas veces precisamente para causar daño se nos destruye la máquina de coser, por ejemplo.
Iván, y llama mucho la atención que las mujeres reciben maltrato, sea que gane, pierda o empate el equipo favorito.
Claro.
¿Cuál es el detonante?
Bueno, el detonante ya de por sí es la estructura o la forma de relación violenta que ya antecede, ¿verdad? Y es como, yo creo que es porque en el contexto del fútbol se exacerba los estereotipos masculinos, ¿verdad? Y se autoriza más el ejercicio del poder masculino. Es como una afirmación de masculinidad. Y entonces yo me siento, bueno, un hombre se siente más macho, ¿verdad?, con más poder, con más afirmación, y puede llegar y maltratar con ese contexto de legitimidad, ¿verdad? Porque el deporte es competitivo, ¿verdad? Es ganar o perder. Uh-huh. Es así la estructura, pero no es, por eso no tiene que ser violento. Uh-huh. Es violento cuando yo hago foul, ¿verdad? En el deporte, uh-huh. cuando hago trampa, cuando hago... estoy alterando las reglas, ¿verdad? Igualmente en las relaciones de pareja, ¿verdad? Pueden haber conflictos, desencuentros, pueden haber diferencias, ¿verdad? Pero no necesariamente hay violencia, o no necesariamente tiene que haber violencia. Uh-huh. Ahora, entonces, el alcohol, ¿verdad? Uh-huh. El alcohol o
que está
drogas.
Muy íntimamente relacionado, ¿verdad? Uh-huh. En las celebraciones, que hay licor. Muchas veces se dice, el guaro tiene la culpa, ¿verdad? Dice la gente.
O escondámosle el guaro para que no se vuelva violento, ¿verdad? Uh-huh. ¡Ay, qué torta! Ya ganó y entonces ahora se va a ir de fiesta y va a venir después a hacer deshaches a la casa. Uh-huh. Yo creo que hay familias que han celebrado muy bien, sin violencia, uh-huh. estos eventos tan importantes. Y eso significa que no está asociado necesariamente fútbol con violencia, ¿verdad? Uh-huh. Podemos tener celebraciones pacíficas, inclusivas, donde todo el mundo esté integrado en la celebración. Pero el alcohol, digamos, o el consumo de alcohol, de drogas, no son los culpables, ¿verdad? No es esa la causa. Ese es un punto que hace que se incremente, ¿verdad?
¿Qué es lo que tienen que demostrar algunos hombres cuando hacen uso de la violencia? ¿Qué se ha dicho? Porque una vez escuché a grupos de hombres que precisamente trabajan para superar responder con violencia frente a diferentes circunstancias, porque hay grupos de hombres que están tratando de hacer cambios en sus vidas, que dicen que ellos desde que son niños se les exige, se les presiona socialmente a demostrar ser hombres.
Exactamente.
¿Cómo demuestra un hombre que es hombre frente a la sociedad?
Es el tema del poder, ¿verdad? Mi poderío, mi hombría. Entonces, desde pequeños y pequeñas estamos expuestas a expresiones que van conformando esa identidad de que es hombre con poder, mujer con poder o sin poder. Entonces, por ejemplo, no seas niña, estás jugando como una niña. Expresiones que van configurando claramente en mis valores, en mi forma de ver la vida, de que entonces ser niña es ser débil, ser niña es ser algo negativo. Jugar como una niña es jugar a perder, ¿verdad? Entonces, desde ahí los roles, la conformación de la identidad, se aperra. Es una expresión muy fuerte que se usa mucho en el fútbol. Uh-huh. Es que muy perra, o es, ¿verdad? Están muy perras.
Todos entendemos que fue que jugó pésimo,
¿verdad? Exactamente, pero si juegan muy bien, entonces usamos otras expresiones, ¿verdad? Haciendo alusión a los genitales de los hombres, ¿verdad? Entonces, ahí hay una clara expresión de este sexismo, ¿verdad? De este sexismo en el fútbol, en el deporte. La asociación de lo negativo a lo femenino, o lo femenino como negativo y lo masculino como algo positivo o como algo poderoso. Desde ese lugar nos movemos. Entonces, cuando somos adultos y adultas, después de haber estado en esa socialización, pues claro, vemos a las mujeres como algo que no tienen que estar en la celebración cuando hay violencia, ¿verdad? Las mujeres no saben de fútbol, no saben opinar, dicen tonteras.
O estorban.
Estorban, no quiero hablar con ella, quiero hablar con los amigos, sino quiero que me llame o que esté ahí. Porque excluye esta forma sexista de estructurar el deporte, excluye a las mujeres.
Sobre este mismo tema, Ivania, entonces la forma en la que hablamos, las palabras y las expresiones que usamos muestra mucho lo que hemos aprendido y muchas veces refuerzan comportamientos violentos.
Exactamente.
Entonces, ¿cuáles son algunas expresiones que deberíamos erradicar, que deberíamos sacar de nuestras conversaciones con los niños, con los adultos?
Claramente habría que sacar todo lo que tiene que ver con insultos, ¿verdad? Erradicar los insultos en cuando las personas se equivocan o cometen foul, ¿verdad? Usar rechazo hacia la violencia, que los niños y niñas puedan ver que mi papá, mi mamá no está avalando el golpe, la agresión, la respuesta violenta, ¿verdad? Frente a otra violencia. También, obviamente, incluir en la práctica a las niñas y niños, ¿verdad? Incluirlos, que ellos puedan estar participando en todo, ¿verdad? Que no sientan que por ser niña no pueden hacer determinado deporte.
Bueno, muchísimas gracias a usted que nos escucha de nuevo por acompañarnos en este programa Hagamos Defensoría en su radio 870 UCR. Son las 9:15 de la mañana y en este momento hacemos una breve pausa y ya regresamos. Les recordamos que pueden hacer sus consultas, sus comentarios al teléfono 2283-5279.
Hagamos Defensoría por derecho, a través de su radio 870 UCR.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Nuestra sexualidad. Todo un torrente de posibilidades por descubrir. Los martes a las 10 de la mañana, una oportunidad para adentrarnos en la aventura de sorprendernos con lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Consultorio de Salud, 870 UCR.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Ivania, siguiendo un poco entonces la línea que traíamos antes del corte, ¿cómo reforzar actitudes no violentas en las familias?
Sí, como les decía, erradicar expresiones sexistas y también racistas, porque la violencia hay, ¿verdad?, desde muchos ángulos, ¿verdad?, se expresa cuando también se hace alusión al color de piel, ¿verdad?, para decir ese negro, ¿verdad?, hay racismo ya ahí también. Entonces, ¿cómo nosotros adultos y adultas podemos revisar este legado de violencia para no reproducirlo? Y claramente, como decía también, todo lo que tiene que ver con sexismo, todo lo que tiene que ver ahora con racismo y con exclusiones, ¿verdad? De manera que todas las personas, ¿verdad?, con sus diferencias, pueda participar y sentirse con derecho al deporte. Incluso ya se ha empezado a trabajar y a elaborar más el derecho humano al deporte, ¿verdad? Que todas las personas, adultas, niños, niñas, tenemos derecho al deporte. Con discapacidad, sin discapacidad, mujeres, hombres, todas las personas, incluso las que están recluidas en las cárceles, ¿verdad? Entonces, como algo que consideramos que es muy, muy importante, que todo el mundo tenga acceso, sin violencia. Pero hay mucho trabajo que hacer todavía ahí, porque la violencia ha estado marcada en esta competición, ¿verdad?, que creemos que ganamos porque golpeamos más, gritamos más, ¿verdad?
O nos sentimos superiores.
Insultamos más, ¿verdad?
Entonces, porque pertenecemos a un grupo.
Sí, y para contarles una anécdota que nos compartía Quince Duncan, sobre el tema racismo, ¿verdad? Que él veía a un hombre afrodescendiente en la gradería insultar a un jugador afrodescendiente y decirle negro desgraciado, ¿verdad? Entonces era como la paradoja. Estoy mirando a una persona que insulta, que es negro, insultando a otro que es por ser negro. Entonces también habría que revisar mucho qué tanto nos estamos viendo, ¿verdad? Qué tanto estamos, desde qué lugar estamos haciendo este tipo de violencia.
Y bueno, además, cuando vos hablabas del poder, el poder ha sido utilizado muchas veces de manera negativa, pero el poder no necesariamente es negativo. Lo que pasa es que hemos aprendido a que el poder lo ejercemos sobre otros, o el poder lo ejercemos, en el caso de los hombres que sienten que tienen que demostrar poder y por eso maltratan a otras personas.
Exactamente.
Mucho se está haciendo esfuerzo porque se ha avanzado con la conciencia que las mujeres tenemos de reconocer la violencia, de buscar apoyo, de buscar ayuda, pero en los hombres también todavía hay mucho, mucho que reconocer, creo yo, y mucho que reconocer un cambio, ¿verdad?
Exactamente.
Las mujeres reconocen un cambio y están trabajando por un cambio. Falta mucho también, pero los hombres también tienen que hacer un cambio en la forma como viven su masculinidad.
Claro, y creo que las instituciones públicas y privadas tienen un papel muy importante en todo esto, porque individualmente la hegemonía, digamos, de esa masculinidad violenta, hace que para un hombre, en términos individuales, separarse de estas prácticas sea cuestionado, ¿verdad? O sea, aislado. O sea, hasta cuestionado de cuál es su orientación sexual, ¿verdad? Ajá. Porque no es tan macho, ¿verdad? Entonces hay toda una estructura de grupo que hace que sea muy difícil salirse.
No tiene buen puesto los pantalones, o le canta la gallina.
O no lo dejó la doña, por eso no está aquí, ajá, ¿verdad?
Entonces, se le descalifica.
Hay toda una un estímulo social. ¿Y? Pero entonces, sí, ahí yo creo que las instituciones públicas y privadas pueden hacer un trabajo lindísimo para generar una condición de, digamos, de ambiente favorable para conductas no violentas.
Claro, y hablando en ese en ese sentido, Ivania, desde la Dirección de Promoción y Divulgación, ¿qué hace la Defensoría de los Habitantes para erradicar la violencia de género?
Bueno, nosotros recibimos hace un par de años a Pemberton, ¿verdad?
Patrick Pemberton.
Entonces, él junto con un grupo de deportistas, de futbolistas, llegó a denunciar y a pedir a la Defensoría que interviniéramos porque lo estaban insultando por ser negro. Entonces empezamos una campaña contra el racismo, tarjeta roja al racismo, decíamos. Uh-huh. Esto porque consideramos que es una falta grave, como la tarjeta roja, ¿verdad? Es una falta grave que te hace que te expulsen. Uh-huh. Expulsamos la violencia, ¿verdad? Entonces, hicimos una manta, nos presentamos en partidos de fútbol y contamos con la jerarca en ese momento, con todo el aval y el apoyo para poder posicionar el tema. Después, ahora, con esto que pasó con el Mundial, viene la campaña también de tarjeta roja
a la violencia,
¿verdad? Uh-huh. Y esta la impulsa ya propiamente el INAMU, porque está dirigida más a lo que es el sexismo.
Okay. Pero más allá de eso, la Defensoría, a través de la Dirección de Promoción y Divulgación, llega a capacitar grupos de mujeres.
Por supuesto.
Cuéntenos un poco sobre él.
Ah, sí, claro. Hacemos capacitaciones con grupos de mujeres, hacemos material divulgativo, tenemos un folleto que lo pueden acceder a por medio de la página web de la Defensoría, que es sobre violencia de género contra las mujeres. Ahí tenemos información sobre el sobre lo que es violencia de género, sobre lo que es la ley de violencia contra la violencia doméstica y la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Información que invitamos a todas las personas que nos escuchan a consultar para que puedan ir a las instituciones que atiendan sus situaciones concretas.
¿Dónde puede acudir una mujer que en este momento nos está escuchando o una persona que quiere apoyar a una mujer que vive violencia?
Claro.
¿Por dónde puede empezar a buscar apoyo?
Bueno, informarse sobre qué es lo que, en qué condiciones se encuentra y cuáles son las leyes. Para eso, la página web de la Defensoría cuenta con el folletito que estamos invitando a consultar. Luego también pueden ir a las instituciones públicas como el INAMU, que es la institución pública encargada de atender las situaciones de violencia, asesorar, orientar y intervenir en situaciones de violencia contra las mujeres. También está el PANI, ¿verdad? El Patronato Nacional de la Infancia, que en casos de violencia contra niños y niñas también por mandato constitucional tiene que atender. Y tenemos también otras instituciones como el CONAPAM para personas adultas mayores.
Tal vez le recordamos también a las y los oyentes que la Defensoría cuenta con 6 sedes regionales ubicadas en Pérez Celedón, Limón, Ciudad Neily, Punta Arenas, Liberia y San Carlos, donde el personal a cargo pueden también orientar a las mujeres o a las personas, a las familias, en este sentido.
Claro que sí. En las oficinas de la Defensoría, como bien lo dice Kalina, nosotras en la Defensoría atendemos, orientamos, ¿verdad? En términos de que damos orientación, información y referimos a las personas que están siendo afectadas por este problema de la violencia.
Se nos acaba el tiempo del programa, pero no podemos irnos sin dar alguna información. Entonces, como decía Ivania, sobre dónde entonces encontrar ustedes apoyo si una persona está viviendo este tipo de violencia. Como ella lo decía, entonces, están las el INAMU, el CONAPAN,
el PANI,
las regionales de la Defensoría,
la sede central de la Defensoría
ubicada en Barrio México, que además tiene una dirección de la Defensoría de la Mujer, ¿verdad?
Que orienta, informa, ¿verdad? Asesora.
Uh-huh. Tenemos también y agradecemos muchísimo un comentario que nos envía Sonia Villegas de Pavas. Muchas gracias, doña Sonia, que nos dice: en efecto, la violencia y el alcohol en los partidos es un pretexto. ya que en realidad hay un problema de pareja. Entonces, es más o menos lo que veníamos hablando, ¿verdad? Pues sí, pueden haber condiciones que incrementen situaciones de violencia, pero si la violencia ya está, si es un comportamiento que se está dando en la familia o en la relación de pareja, una problemática que se está enfrentando, está con el partido o sin el partido.
Exactamente, ¿verdad? Con goles o sin goles, ganando o perdiendo.
Les recordamos en este momento que hoy estamos en el segundo programa de Hagamos Defensoría. Y además les invitamos a que nos sigan escuchando todos los lunes a las 9 de la mañana. Como decíamos antes y al principio del programa, nosotros celebramos que tanto los jugadores de la Selección Nacional, los periodistas, algunos funcionarios y funcionarias del gobierno, las personas en redes sociales han hecho llamados en contra de la violencia. Creo que sí se ha generado, y con este programa queríamos aportar a la discusión, se ha generado una conciencia de que este no es un problema de la señora de la par, de mi vecina o de una señora que conozco, que me contaron. Este es un problema que tiene que ver con nosotras, que tiene que ver con nosotros, y que solo juntos, hombres y mujeres, haciendo los cambios que necesitamos hacer, podemos irlo resolviendo.
Ivania, si quiere aportar algo para ir cerrando el programa.
No, pues claro, coincidir con Inti, con Kalina, en que es un gran esfuerzo lo que se tiene que hacer para desmontar esta violencia que ha estado por tantos años, ¿verdad? Que a mí me encantó en la celebración recibimiento de los jugadores, que dos de los jugadores dijeron no a la violencia. Celebremos con medida o con calma, ¿verdad? Haciendo un llamado y empieza a calar, ¿verdad? También de estos esfuerzos institucionales y también de entidades privadas que están impulsando acciones para la no violencia. Es posible celebrar, es posible el deporte sin violencia. Solamente hay que inventarlo, digamos, hay que crearlo así, ¿verdad? Y porque hemos estado acostumbradas a la violencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar nuevas maneras, ¿verdad? Y este llamado, porque es un liderazgo, los jugadores empiezan también a tener un liderazgo muy importante, y es muy importante lo que ellos le digan a la gente, a la comunidad, a sus seguidores, si ellos están en contra de la violencia, si ellos juegan haciendo un juego limpio. Esto es un valor, ¿verdad? No queremos que hayan patadas y que revienten y que muerdan y que hagan cosas, ¿verdad? Que va más allá del fútbol, sino que esa no es la idea. La idea es poder hacer un juego limpio. Entonces, hagamos un juego limpio también en nuestras relaciones de pareja.
Bueno, hemos finalizado este primer programa, este segundo programa, Hagamos Defensoría. Agradecemos muchísimo a Ivania Monge, que nos ha acompañado hoy para responder todas estas preguntas. Y queremos decir nuevamente, nada justifica la violencia, somos un país de paz, queremos paz en las familias. Agradecemos a la radio 870 UCR por aliarse con la Defensoría para este proyecto, a Alejandro Vargas, a Yoconda Solano, a don Edwin Esquivel, a nuestro compañero en controles el día de hoy, Adrián Vega, muchas gracias, y principalmente a usted que nos escucha y que, como dijimos en nuestro primer programa, es usted la razón de ser de esta iniciativa. Como dice la canción de Bebe, una cantautora española, no se daña a quien se quiere, no. Nos encontramos el próximo lunes y estaremos conversando el próximo lunes sobre un premio muy importante que se otorga a personas que aportan a la calidad de vida de nuestro país. Hasta pronto y muchísimas gracias.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.